Primera carta de San Juan, capítulo 2. En esta carta, el apóstol Juan era muy avanzado en su edad. En poco tiempo estaría escribiendo el gran libro del Apocalipsis, revelaciones que vinieron directamente de Cristo Jesús. Y siendo muy avanzado en su madurez, las doctrinas de este libro pueden ser un poco profundas, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos asimilar todo. Y Juan va a hablar mucho del amor en este capítulo y adelante. Y eso es normal cuando uno ha avanzado mucho en su conocimiento de Dios. Vimos eso también en las epístolas de San Pablo. Primero de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando dice todo lo cree, es como que si un hermano dice algo, lo van a dar el beneficio de la duda en no dudar todo. Si el esposo dice, voy a estar 2 horas más tarde, pero voy directamente a la casa, se va a creer, todo lo cree. Pero cuando Juan era muy nuevo en la fe, caminando con Cristo, su entendimiento del amor no era tan avanzado. Esto podemos ver en Lucas 9:52. Estaban viajando a Jerusalén y tenían que pasar por un lugar de samaritanos. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no la recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, el Juan que es autor de este libro, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Podemos aprender algo de Cristo aquí. Los discípulos querían mandar fuego. Cristo dijo, es fácil, entramos en otro lugar. Jacobo y ese mismo Juan, cuando eran más jóvenes, tenían que estar reprendidos. Porque en vez de responder en amor, estaban dispuestos a llamar por la destrucción de un pueblo entero de samaritanos. Pero hoy día tenemos a Juan en su madurez, bien avanzado en su fe. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice hijitos porque San Juan ya era de edad como un abuelo o bisabuelo de casi toda la iglesia. Y esta epístola será una fuerte llamada a la santidad. Y a estas alturas, Juan entendía el poder destructivo del pecado. Ha sido testigo de la manera en que el pecado puede destruir a vidas, a familias y hasta a iglesias enteras. Y por esto dará maneras aquí para cada persona a evaluar a sí mismo. Y hermano, hermana, no caigas en el error, por favor, escuchando las doctrinas de hoy para juzgar a otra persona. Es muy fácil hacer. Si tú te encuentras a ti mismo pensando, lástima que el hermano fulano o la hermana fulana no está aquí hoy día para oír todo esto. Si eso es tu caso, entonces estás perdiendo todo. Porque el propósito hoy es ayudarte a evaluar a ti mismo. Uno, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Llamándonos a un estándar muy alto, Juan reconoce que jamás andaremos como perfectos en esta vida. Y por esto tenemos a Cristo como abogado, dice, como abogado, para interceder por nosotros delante del Santo Padre cuando estamos cayendo. Y por esto dijo en el capítulo anterior, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando de esto porque va a llamarnos a algo muy, muy difícil, pero está reconociendo desde el principio que nadie va a cumplir esto perfectamente. Y hasta los líderes más usados de la iglesia primera tenían sus momentos en que cayeron en la carne. Por ejemplo, en Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Y cuando dice tal desacuerdo, a lo mejor levantando voces y caras rojas, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo y Bernabé eran entre los líderes más importantes de la iglesia. Y ni ellos pudieran resolver su desacuerdo, sino que tenían que separarse. Pero más tarde, en el libro de Hechos, por la providencia de Dios, se reconciliaron. Y eso no es para justificar la carnalidad, sino para reconocer que estas cosas pasan. Y el punto es este. Aún avanzando mucho en la madurez, no seremos perfectos en esta vida. Pablo dijo en otra parte, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y así también nosotros estamos en la lucha, empleando todos los medios que Dios nos ha dado para avanzar a la madurez. Otra vez uno, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En los ritos del Testamento Antiguo, los sacrificios eran para el pueblo de los judíos. Así se presentaron. Pero ahora, con la llegada de Cristo, hay un sacrificio para todo el mundo, todas las naciones, de las personas que pongan su fe en Jesús. Y si estudias la palabra propiciación, quiere decir apaciguar la ira de Dios o reconciliarse con Él. Es verdad que nuestro Dios tiene ira para los que tienen sus pecados sin perdón. Y hay que apaciguar tal ira para vivir como seguros. Y solamente Cristo puede hacer esto, porque el sacrificio tiene que ser perfecto y sin mancha. 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora estamos llamados a evaluar a nosotros mismos. Y no es nada nuevo para nosotros, porque en el libro de Santiago, otro maduro, medio hermano de Jesús, se hablaba de los que eran oidores de la palabra, pero no hacedores. Y también Santiago enseñaba de una fe sin obras y le declaraba tal fe una fe muerta y hasta una fe de demonios. En fin, estamos llamados aquí a evaluar a nosotros mismos. Y como dije, no es el momento de evaluar a otros. 4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora empieza lo fuerte, lo duro. En el capítulo anterior, había varios lugares en que se empieza con el que dice, o si alguno dice, y normalmente estaba hablando del autoengaño. Y si un pasaje puede despertar a uno de su autoengaño, esto es un acto de amor, ayudando a la persona, porque se puede llegar rogando a Dios, se puede llegar a una fe sólida, avanzando a la madurez. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora podemos ver la relación entre el amor y la obediencia. Si estamos luchando para honrar los mandamientos de Cristo, es una expresión de gratitud y de amor por nuestro Salvador. No obedecemos para ganar la salvación, porque esto sería imposible. Solamente Cristo pudo comprar esto, pero obedecemos como un acto de amor. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Piénsalo, si amo a mi vecino, no voy a meter con su esposa. Si amo al dueño del trabajo, no voy a robar sus cosas. Y en las palabras de Cristo en Juan 15, 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. O también en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una manera de mostrar tu amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si tenemos un amor verdadero por nuestro Salvador, sus mandamientos serán una prioridad para nosotros. Será importante para nosotros aprender, entender sus mandamientos y cómo aplicarlos a nuestras vidas. Y este era el corazón de la gran comisión. La gran comisión viene al fin del libro de Mateo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Haciendo discípulos, enseñamos la manera en que es importante guardar los mandamientos de Cristo, pero para esto tenemos que enseñar primero a nosotros mismos. Versículo 6. Salud. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Leyendo esto parece imposible. Y sí, sería imposible andar exactamente como Cristo anduvo, porque él era y es perfecto en cada sentido. Pero Cristo era muy paciente con los que no eran tan fáciles de amar. Y podemos avanzar en algo de esto. Unos ejemplos. A veces parece como que el Señor era un poco frustrado con los difíciles de amar. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio después de muchas enseñanzas, Cristo dijo en Mateo 17, 17: ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cristo no los abandonaba. Se empezaba una y otra vez con la enseñanza. Y muchas veces, en vez de prestar atención a lo importante, los discípulos luchaban entre ellos sobre quién sería lo mejor entre ellos, especialmente cuando Cristo se fue. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo estaba humillándose. Y era difícil tolerar. Sus discípulos a veces eran difíciles de amar. Pero Cristo era paciente, amoroso, con los que eran difíciles de amar. ¿Y tú? Otro ejemplo, Juan 13 y 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, entonces Cristo estaba pensando que su muerte venía, Judas estaba preparando su traición y los apóstoles estaban discutiendo sobre quién sería lo mejor. sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin y eran difíciles de amar. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios se iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, para comer juntos, la primera Santa Cena nomás, alguien tenía que lavar los pies de otros, porque inclinándose a una mesa muy baja, no se pudiera tener los pies sucios tan cerca de la comida. Pero mientras los difíciles de amar estaban luchando sobre quién sería lo más grande entre ellos, nadie iba a empezar esta obra importante, y por esto Cristo mismo, en su gran humildad, empezaba a cumplir esa obra baja, baja en los ojos de todo. Y captando ese espíritu de humildad, amando a los difíciles de amar, podemos andar como Él anduvo, aunque en nuestro caso siempre estará imperfecto. 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora se va a hablar del amor, el amor al prójimo. Que los judíos tenían ya el mandamiento desde el tiempo de Moisés. Era antiguo, Levíticos 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No es solamente tu manera de sonreír o saludar. Está dando un mandamiento sobre el corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y cuando dice al fin de esto, yo, Jehová, es para aclarar que eso no es una sugerencia, es un mandato. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. En un sentido, esto no era nada nuevo, llamar a los hermanos al amor por el prójimo, pero en otro sentido, sí era algo nuevo. 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en Cristo Jesús, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya con la llegada de Cristo Jesús, en los tiempos del nuevo pacto, y ya con el Espíritu Santo de Dios morando en tu ser, y con toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis en tus manos, el poder del amor sí es algo nuevo por su intensidad. 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra vez, empezando con el que dice, es una llamada a chequear por el autoengaño, evaluando a ti mismo para ver si todavía estás en las tinieblas, dándote tiempo y recursos para recapacitar hasta antes que sea muy tarde para ti. Y esto es algo que Juan hizo en amor, No era simplemente regañar o condenar, lo hizo en amor porque tiene experiencia y conocimiento de la fe cristiana y el peligro de dejar la gente así. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hasta ahí el pasaje de hoy. Y hay maneras de buscar la reconciliación cuando esto es necesario. Pero si uno se queda con sus resentimientos en contra de otro hermano o hermana, se puede terminar peligrosamente con una raíz de amargura que puede salpicar a todos lados, impactando a los nuevos y hasta a los niños, ayudándoles a abandonar la fe más tarde cuando tienen la primera oportunidad, concluyendo que tu testimonio es de la hipocresía. Hebreos 12 y 14. Hebreos 12 y 14. Seguid la paz con todos y la santidad. Si no tienes paz con uno, hay maneras de reconciliarte. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La expresión es un poco espantosa. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Habla de no alcanzar la gracia de Dios y en vez de gracia tiene desgracia. Y tengo que repetir y hasta insistir que el mensaje de hoy no está dado a nosotros para juzgar a otros, lo que seguramente el diablo quiere de ti en esta mañana, juzgar a otros, sino la aplicación del mensaje de hoy es para evaluar a nosotros mismos. Mientras hay tiempo aún para recapacitar donde esto sea necesario. Conclusión. En fin, si tú quieres entender bien los mandamientos de Cristo, aplicándolos a tu vida, para tu propia salud espiritual y la de los que están cerca de ti, observando tu ejemplo, porque hermanos, no olvides, cuando la gente sabe que tú eres cristiano, todos los ojos están en ti. En el hogar, en el trabajo, en la vecindad, todos están mirando en ti. Entonces, si esto es tu deseo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Y si tú quieres estar pulido en tu espíritu para caminar cada vez más como tu Señor y Salvador, entonces quiero orar por ti. Un pasaje más y con esto estamos cerrando. Segundo de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has traído justamente este libro de primera carta de San Juan. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en estos asuntos, Señor, y aplicando todo esto a nuestras vidas donde sea, Señor, obviamente, el tiempo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.